Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? ¡Feliz domingo! Un saludo de María de León para todos nuestros oyentes de COPE en la región de Murcia. 26 de octubre, en el santoral de hoy encontramos a Evaristo, el quinto papa de la Iglesia Católica, sucesor de Clemente I. Evaristo fue quien acuñó para la Iglesia Católica el término de santa, según el testimonio de Ireneo de Lyon y de Eusebio de Cesarea. Estos domingos atrás conocíamos los cuatro evangelios y los distintos matices que cada uno de ellos da sobre la figura de Jesús. Pero el Nuevo Testamento continúa narrando los inicios de la Iglesia impulsada por el Espíritu Santo, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De él nos hablará hoy nuestra compañera Carmen García y Cristina Celdrán nos indicará cómo podemos colaborar económicamente con las Hermanitas de los Pobres de Murcia, que necesitan de nuestra ayuda porque se ha roto el coche que tenían y necesitan comprar uno para poder seguir desarrollando su labor de atención a los ancianos. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio de este domingo 30 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Miguel Tobar Fernández, vicario parroquial de El Salvador de Caravaca de la Cruz.
Qué alegría que un domingo más la Iglesia nos ofrece una palabra de aliento para nuestra vida. Qué alegría que un domingo más el Señor nos habla a nuestra vida, tal como estemos en este momento, con nuestras luces y nuestras sombras. Y es que el Evangelio de este domingo nos habla de la humildad. Nos presenta a un fariseo que fanfarroneaba por hacer las cosas bien, y por otro lado a un publicano que le decía al Señor: Señor, esta es mi vida, ten compasión de este pecador, ten compasión de mí. Y es que la primera lectura del libro del Eclesiástico nos dice que la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. Solo el que es humilde, hermanos, tiene paz. Solo el que es humilde tiene alegría. Solo el que es humilde tiene la certeza de que Dios va con él en el camino de la vida. Porque como nos dice el Señor al final del Evangelio de este domingo, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
En el de Lucas, como en los otros evangelios, se recoge la vida de Jesús desde sus orígenes hasta su pasión, muerte y resurrección. Pero, ¿qué ocurrió después? El mismo autor lo relata en la segunda parte de su obra, Los Hechos de los Apóstoles, que según detalla José Cervantes Gavarrón, sacerdote misionero y profesor de Sagrada Escritura, se compuso entre el año 80 y el 90.
En el periodo en el que se escribe, ya podemos decir que se trata de un periodo que llamamos subapostólico.
Es decir, cuando los apóstoles estaban muriendo mártires y la siguiente generación de cristianos debía tomar el testigo. En este contexto escribe Lucas, dirigiéndose al igual que en el Evangelio, a Teófilo, que significa amado por Dios, que puede ser un personaje o quizá una forma de referirse al pueblo de Dios.
Y entonces es la comunidad cristiana amada por Dios que ahora tiene el testimonio de grandes apóstoles.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Ese mismo Espíritu Santo que se manifestaría en los apóstoles para que pudieran anunciar el Evangelio desde Jerusalén hasta el confín del mundo, como les había encomendado Jesús, algo que tuvo su punto de partida en Pentecostés.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
se resalta que la constitución de la Iglesia es una obra también divina, es una teofanía.
Los apóstoles eran 12, al igual que las tribus de Israel. Y después de la resurrección de Jesús siguieron siendo 12, porque cuenta el texto que en sustitución de Judas, el traidor, escogieron a Matías, alguien que como ellos había acompañado al Señor desde el inicio de su vida pública y había sido testigo de su resurrección.
Pero sin embargo, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, no están dedicados a los apóstoles, sino que es el protagonismo tanto de Pedro como de Pablo los que quedan patentes en todo el libro.
Pedro era uno de los 12, mientras que Pablo no conoció a Jesús, sino que tuvo un encuentro con el resucitado más adelante, pero fue aún así tan apóstol como los demás.
Esos son unos criterios de gran apertura de la Iglesia naciente, capitaneada por los apóstoles, pero en este caso por los dos, y que responden a circunstancias y personalidades totalmente distintas.
Pedro, con un papel protagonista en la Iglesia de Jerusalén, de cristianos de origen judío, es el primus inter pares, el primero entre iguales, con una misión específica.
Y es la gran misión del Papa, confirmar a los hermanos en la unidad y en la fe. Este protagonismo de Pedro está muy bien resaltado por Lucas.
Y Pablo, por su parte, era un hombre muy apasionado que predicaba el Evangelio con parresía, especialmente entre los gentiles, los paganos, los pertenecientes a otros pueblos.
Pablo ponía todo el corazón, toda el alma en toda su palabra. La autoridad no es poder, sino parresía, fuerza de convicción, es la autoridad moral. Y Pablo era así.
En una primera parte, hasta el capítulo 12, los Hechos de los Apóstoles relatan los orígenes de la Iglesia de Jerusalén y a continuación de la Iglesia de Antioquía, de cultura helenística.
Y allí es donde se llama por primera vez a los cristianos, cristianos.
En esta primera parte, Pablo aparece no como cristiano, sino como perseguidor. Estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer mártir por Cristo, y marchó hacia Damasco para apresar a la comunidad cristiana de la capital siria. No contaba con que, de camino, tendría un encuentro con Jesús resucitado.
Es una manifestación tan plena y un encuentro tan pleno que cambia de rumbo absolutamente todo en su vida.
Tanto fue así que del capítulo 13 y hasta su final, los Hechos de los Apóstoles narran la misión que Pablo, desde la iglesia de Antioquía, llevaría a cabo entre los paganos. Realizó 4 viajes, 4 misiones que expandieron la fe en Cristo en lugares de cultura helenística, dando el salto además del mundo asiático al europeo, gracias a que predicó en Macedonia en el segundo de estos viajes. En el tercero, relata el texto, regresó finalmente a Jerusalén y en el cuarto marchó a Roma para ser procesado, un viaje sin retorno, pues allí moriría mártir, pero que llevaría el Evangelio a la capital del Imperio Romano, cumpliendo el mandato de Jesús de llevar la buena noticia hasta el confín del mundo. De esta expansión surgirá una duda. ¿Era necesario que los gentiles que se convertían a Cristo se hicieran también judíos? La cuestión fue tratada por los apóstoles en el llamado Concilio de Jerusalén y la conclusión fue que los cristianos no tenían por qué circuncidarse, bastaba vivir conforme a Cristo.
Desde el punto de vista teológico es importante, puesto que allí se va a producir el gran salto de la comunidad cristiana en la apertura al mundo.
De la predicación de Pedro y Pablo, Lucas recoge un total de 9 discursos misioneros, centrados en el anuncio del Evangelio para la salvación, pero también en la denuncia profética, y el texto mostrará también cuál era la actividad de la Iglesia naciente.
Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado.
Enseñar, compartir los bienes, sobre todo con los necesitados, la Eucaristía y la vida de oración. Esto es lo que seguimos haciendo.
¿Y qué nos enseña este libro a los cristianos de hoy? Por una parte, el protagonismo del Espíritu Santo en la propia vida y la importancia de la palabra de Dios, que es transformadora.
Y después tener conciencia de la misión de la Iglesia. Toda persona cristiana es misionera. Anunciar a Cristo a todos los pueblos y naciones de la tierra.
El libro concluye hablando de la predicación de Pablo en Roma, centrándose no en la muerte que tendría este apóstol, sino en el triunfo de Cristo resucitado, del anuncio de su evangelio, de la vida nueva que es propia de los cristianos.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, Pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las Hermanitas de los Pobres llevan muchos años trabajando junto a los ancianos. Esta congregación fue fundada por Juana Jugán en 1839, ejerciendo la misión apostólica de la hospitalidad con los ancianos pobres. En la diócesis de Cartagena están presentes en las residencias que tienen en Murcia y en Cartagena.
Nosotros tenemos vida de oración, pero no somos contemplativa, porque sin la oración muchas cosas no las haríamos tampoco. Necesitamos esa gracia de la oración. Y trabajamos con ese fin de que los ancianos, los que vengan a nuestra casa, sean para que ellos sean felices los últimos años de su vida. Y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y también por amor a los ancianos. El amor todo lo soluciona. Nosotros vivimos de la caridad, únicamente de lo que la gente nos da. Gracias a ellos podemos continuar esta misión de misericordia con los ancianos más pobres y vulnerables de la sociedad.
La hermana María Jesús Cecilia es una de las 8 hermanitas que junto a los más de 40 empleados de la residencia de Murcia atienden a 70 ancianos.
Nosotras las hermanitas estamos allí al frente de la casa, pero con la ayuda, ya digo, de profesionales. Tenemos enfermeras, tenemos también auxiliares y gente que trabaja en la cocina y también hombres de mantenimiento. Yo con otra hermana me dedico todos los días a salir a la colecta.
Una tarea imprescindible que ahora no pueden llevar del todo a cabo, ya que tienen que renovar la furgoneta de la que disponen.
Necesitamos un coche, que nos apoyen para comprar un coche. Pues mira, lo que le pasa es que el pobre está ya viejecito. Ya empieza a hacer ruido el motor, ya nos hemos quedado parados en un sitio. Y lo que tengo miedo es que me quede por ahí tirada. Pero el coche ya tiene ya más de 18 años. Y entonces ya está para que lo cambien. Ese coche se utiliza para ir a hacer la colecta. Es decir, cada día nosotras salimos cada día a pedir con ese coche a Murcia y a los pueblos, a las parroquias y a las playas. Después también se utiliza para recoger alimentos y también para el transporte de los ancianos si hay que llevarlos a alguna consulta. Es muy útil y es esencial que tengamos ese coche. Es decir, que para el beneficio de la casa y para el bien de la casa. Entonces necesitamos, por favor, que nos ayuden a comprar este coche. Cuesta 37.000 euros, ya me lo han dicho en el concesionario donde hemos estado. Solamente necesitamos el dinero. Pueden colaborar pues directamente yendo allí a casa, pero si lo ven un poco difícil, lo pueden hacer también por cuenta corriente o por Bizum. Tienen que buscar en su móvil donación o envío y poner 01338. Los donativos también lo pueden desgravar si nos mandan la cantidad que han dado y sus datos. Ah, cogemos todo. Desde 1 euro hasta 1.000 euros, o 2.000 euros, 3.000 euros. No, nosotros no ambicionamos la cantidad, sino la calidad con la que la gente da ese donativo. Eso es muy importante, la calidad. Hacerlo con amor y por amor a Dios. Y sobre todo, háganlo con alegría, porque es para Dios. Todo lo que hagamos por el pobre se lo estamos haciendo al mismísimo Señor. Y yo confío muchísimo en la caridad de la gente de aquí de Murcia y de los pueblos. Doy las gracias a todos aquellos que hagan esta colaboración que va a ser en beneficio de esta casa y de estos ancianos que tenemos acogidos. Yo de todo corazón y en nombre de la comunidad y de los residentes les doy las gracias. Y aquel que no pueda, como yo digo, que recen por nosotras y nos den una sonrisa, que el Señor también lo agradecerá.
Hace exactamente 47 años, en esta plaza, instó al mundo a abrirse a Cristo. Este llamamiento sigue vigente hoy. Todos estamos llamados a hacerlo nuestro. Con estas palabras, el Papa León XIV, al saludar a los fieles de habla polaca presentes en la Audiencia General de este pasado miércoles, en la Plaza de San Pedro, recordó la misa de inauguración del pontificado de Juan Pablo II. Era el 22 de octubre de 1978 y en su primera homilía como obispo de Roma Wojtyla exhortó al mundo a abrir de par en par las puertas a Cristo. Con este recuerdo a San Juan Pablo II finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.